espacio Cibo Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
Carlos Ramírez
e Iraiza Mateo.
Señores, el fin de semana pasado hubo un foro interesante de la paz mundial celebrado en Beijing. Y ahí Xi Jinping pues estaba diciendo como que los valores universales son una especie de racismo, porque cuando se reunieron todos allí en ese foro, los esfuerzos que se han hecho han sido como lo que consideran como que injusto el tema de la invasión a Ucrania, como que entienden que Estados Unidos y Europa han tenido una doble moral, y pues bueno, ahí se fueron en una, al parecer.
Yo creo que el problema de ellos es sencillo, muy sencillo. Nada más tienen que pedir a Rusia que lo invada, entonces ahí lo van a ayudar.
Sí, claro.
Porque ellos están diciendo, ¿por qué le están ayudando a Ucrania? Excuse me.
No, yo me imagino que entonces no hay problema de racismo ni discriminación. O sea, no hay ningún tipo de minoría étnica ya en China, y la calidad de vida está fantástica.
Sí, sí. A los uigures lo pasan fenomenal.
Pero, nada, así son las cosas cuando están pronosticando y quieren pues su siglo asiático. Que entienden que esta invasión le va a beneficiar a ellos. Porque la gente no quiere como que saber de Estados Unidos, pero quiere el dólar.
Los primeros que quieren dólares son ellos.
Saludos a todos y bienvenidos a República 21. El episodio anterior estuvimos hablando de la cesantía, si mal no recuerdo, ¿verdad, Iraiza?
Sí, el seguro de la desempleo. Cesantía y del seguro de desempleo y la flexibilización del mercado laboral.
Exacto.
En la República Dominicana.
Y hoy vamos a seguir hablando de el tema de la ley electoral, porque estamos un año y estamos menos de un año.
Sí, estamos iniciando el mes de julio y estamos avanzando con un recordatorio muy importante para los políticos dominicanos especialmente, y es que estamos en la recta inicial del año electoral. Nos falta menos de un año para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, que van a definir quiénes son los que nos van a gobernar para en el año 2024, para este periodo de 4 años, y quiénes van a representar el país en los poderes ejecutivos, en el poder congresual y en el poder legislativo y las alcaldías. En estas elecciones, como ya sabemos, los partidos van a buscar todas las formas posibles de mejorar sus resultados en las elecciones, y esto lo hacen con las fusiones, las coaliciones y las alianzas entre ellos mismos.
¿Cómo todas las organizaciones políticas, los partidos y los movimientos deben estar regulados por las resoluciones de la Junta Central Electoral? ¿Cuáles son las normas que afectan las alianzas?
Las normas que regulan las alianzas son la Ley 3318 sobre los partidos políticos y la Ley 2023 sobre el régimen electoral.
¿Y cómo funciona eso entonces de las alianzas electorales? ¿Cómo funciona ese sistema?
La Ley del Régimen Electoral tiene varias definiciones y define como alianza todo acuerdo establecido entre dos o más partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o más demarcaciones electorales. Aunque muchas personas piensan que es lo mismo, hay una diferencia con la coalición. La coalición es el conjunto de los partidos políticos que postulan los mismos candidatos y que han establecido en un documento el alcance y el contenido de los acuerdos. Para que se entienda mejor, la alianza es el acuerdo, y la coalición se refiere al grupo de los partidos que se unen. Además, el reglamento establece que las modalidades de las alianzas a niveles presidencial, senatorial, en la Cámara de Diputados y municipal, y las clasifica en totales o parciales. Las alianzas totales es cuando los partidos presentan candidatos comunes en todos los niveles de elección. Las alianzas parciales es cuando los postulan los candidatos en uno o varios niveles de elección, o sea, en la presidencial, en la municipal o en la congresual.
¿Y cuáles son los requisitos para que los partidos puedan hacer una alianza?
Para poder aliarse, los partidos tienen que solicitar por escrito a la Junta Central Electoral y depositar un pacto de alianza, una constancia del uso de los recuadros en la boleta y el acta de asamblea certificada donde esté aprobada la alianza por los delegados y representantes de los partidos. Después que se depositan los documentos, la Junta analiza, evalúa los documentos y emite una resolución donde aprueban o rechazan la solicitud de alianza.
Y entonces, de casualidad, todo tipo de candidaturas se pueden ir a alianza.
Muy interesante la pregunta. No todas las candidaturas se pueden aliar, porque existe un porcentaje de reserva. Es decir, las candidaturas de un partido solamente se pueden someter a alianza un 20% a la decisión de los dirigentes de cada organización. Recientemente, hace aproximadamente 3 meses, hubo una litis entre algunos partidos políticos minoritarios con la Junta Central Electoral sobre las reservas de los partidos.
¿Y cuál ha sido la posición de la Junta con ese tema?
Los partidos políticos interpusieron un recurso de reconsideración ante la Junta y ellos alegaban unos puntos que generaron un debate en la opinión pública. El primer punto, todos los partidos solicitaron que el porcentaje del 20% de reserva se aplicara por la totalidad de las candidaturas, no por el nivel de elección. El segundo punto es que algunos de ellos sostenían que el derecho de las alianzas no debía estar limitado al porcentaje de reservas, o sea, que ellos debían de decidir en todo momento, sin ningún tipo de porcentaje, cuáles eran las candidaturas que se iban a aliar.
Y después de toda esta litis, ¿cuál fue la decisión final de la Junta sobre la alianza?
La Junta emitió la resolución 14-2023, donde decidió que el porcentaje de reservas de las candidaturas se iba a aplicar por nivel de elección, pero que esto no iba a limitar el derecho a aliarse de los partidos y las organizaciones políticas. La intención de la Junta, el objetivo principal, era tratar de equilibrar el porcentaje de las reservas de la candidatura con el derecho de la militancia a ser elegible, o sea, que no se perjudique la militancia cuando se vayan a elegir los candidatos. Nos resta esperar que la Junta pueda hacer su trabajo eficientemente y que las alianzas no se conviertan en un modelo para beneficiar solamente a un grupo de dirigentes y dejar a los miembros de los partidos sin las garantías para poder elegir a los candidatos. Lo positivo de todo esto es que los partidos estuvieron de acuerdo con la decisión y que este impasse se pudo solucionar para así evitar futuros conflictos y que se vaya a alterar el calendario electoral.
Eso lo más seguro fue que ya encontraron una manera en que se pudieran beneficiar y se pudieran beneficiar de quizás lo mismo de siempre. Ojalá que no haya sido eso y que haya sido como... pero
esperemos que no y que se tome en cuenta la militancia, porque al final ellos son los que tienen mayor poder para elegir a los candidatos. Eso es lo que se busca.
Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo.
En la pasada entrega hablamos del miedo a las inteligencias artificiales y el catastrofismo alrededor del potencial impacto de estas en el sector laboral. El día de hoy hablaremos de algo que nadie le gusta que le suban. Eric Gerais, ¿adivinen qué?
Impuestos.
¿Impuestos?
Exactamente. Hablaremos sobre el lado derecho de la curva de Laffer.
Yo creo que eso de la curva de Laffer me suena, pero ven acá. ¿Cómo que el lado derecho de la curva?
Bueno, la curva de Laffer es una expresión en un plano en donde el economista estadounidense Arthur Laffer expresó el comportamiento de las recaudaciones ante variaciones de las tasas impositivas, dándose un punto óptimo de la curva en donde se maximizan las recaudaciones y luego el comportamiento de las recaudaciones de moverse ese punto hacia la izquierda o la derecha.
Tomando eso que dices, ¿qué significa exactamente mover a la derecha o a la izquierda? ¿Eso es ideológico o qué?
No tiene que ver con ideología. Cuando hablamos de mover a la derecha e izquierda, estamos refiriendo a si subimos a la tasa luego del punto óptimo o si la bajamos. Siendo a la derecha, subirla, y a la izquierda, bajarla.
Ok, pero ¿y qué pasa cuando tú la mueves a la derecha o a la izquierda con la tasa? O sea, ¿qué pasa ahí?
Mira, considerando que partimos, está en un punto óptimo de dicho impuesto, que es bueno señalar esto, que lo que no, o sea, no es un tema general, sino particular de cada impuesto. Bueno, considerando que partimos, que estamos en un punto óptimo de dicho impuesto, y es bueno pararnos acá, o sea, es bueno señalar que la curva de Laffer no es algo general, sino algo particular. Siendo así que cada impuesto tendría su curva. Dicho esto, cualquier movimiento que aleja del óptimo reduciría la recaudación. Es decir, subir la tasa de impuesto como bajarla implicaría una recaudación menor a la del óptimo.
¿Cómo así, Carl? Pues, tú dices que el gobierno podría aumentar los impuestos y sin embargo terminar recaudando menos. ¿Cómo así?
Así es, aunque mucha gente no lo entienda. De hecho, en los últimos años, el comportamiento de los impuestos en otro país indica esa dirección ya. En el año 1993, la presión tributaria fue de 11.1% del PIB. Y pese a todos los aumentos de impuestos que hemos sufrido en todos esos años, para el 2020, la presión tributaria fue de 12.4%, es decir, 2.3 puntos porcentuales más, luego de 28 años y luego de 8.000 reformas fiscales y toda la medida que nos han metido para cobrarnos, para intentar cobrarnos más impuestos. Y esto es lo que nos deja con tasa de evasión del ITEVIS arriba del 40% y del 55% en el caso de los impuestos sobre la renta.
Ok, ya veo, pero déjame ver si te entendí. También se bajan, cuando se bajan los impuestos, se recauda menos. Entonces, tanto tú subes o bajas los impuestos, tú también recaudas. Entonces, ¿qué se hace?
Claro. Pero eso asumiendo que estamos en el óptimo. Lo que pasa es que quizá no sea el caso y el óptimo se encuentra a la izquierda. Eso es un caso que puede darse.
Pero entonces parecería que encontrar el óptimo sería la respuesta de la pregunta del millón de pesos. ¿Cómo lo encontramos?
mira, eso es un tema de la curva de Laffer que mucha gente no le gusta hablar o explicar. Pero es difícil encontrar el óptimo y puede que el mismo no sea algo fijo. O sea, puede que obedezca a varias variables. No sea algo como escrito en piedra. Pero, por ejemplo, si se mueve hacia la derecha la tasa de un impuesto y la recaudación disminuye sensiblemente, entonces tenemos un indicio que el óptimo no estaría a la derecha, sino a la izquierda. O sea, ya en ese caso estamos viendo evidentemente, empíricamente, de que ese aumento desplazó la recaudación hacia abajo. Entonces, nosotros lo estamos alejando del óptimo hacia la derecha. Entonces, el óptimo estaría a la izquierda. Entonces, en ese caso habría que bajarlo. Y es bueno acotar esto, ya que el óptimo no, lo repito, no es tallado en piedra. O sea, la idea de Laffer más que todo es que se tomara precaución ante la idea a priori de que siempre el óptimo se encontraba a la derecha. O sea, siempre, vamos a subir el impuesto y se va a recaudar más. O sea, eso se tenía como verdad absoluta y lo que Laffer trata de demostrar que no necesariamente eso es así. Por lo tanto, se podría subir más los impuestos. Más que subir más los impuestos para recaudar más, también debería contemplarse la idea de bajarlo y ampliar la base. Ahora, es equivocado igual tomar este planteamiento a priori, señalando que siempre el óptimo está a la izquierda, y acompañar esto con la promesa de mantener los gastos mientras se bajan los impuestos, y eso no es responsable.
Jugando al abogado del diablo, ¿no será la informalidad de los negocios, los chiriperos y la gente que está evadiendo, por lo menos aquí en el país, lo que explique este fenómeno?
¿Podemos hablar del caso reciente de Noruega con el impuesto a la riqueza? Y yo creo que Noruega es un país que luce, que tiene una formalidad súper amplia y que la gente trata de cumplir con sus obligaciones.
No había escuchado de ese caso. ¿Qué pasó allá?
Bueno, resulta y acontece que en Noruega tienen un impuesto a la riqueza, donde a partir de cierto monto usted cobra 1% sobre la misma. En general, los considerados ultra ricos en este país tienen una riqueza que asciende a unos 54 mil millones de dólares, más o menos. Puede ser más, puede ser menos. El gobierno, con el ánimo de recaudar más dinero, subió ese impuesto del 1% al 1.1%, con la finalidad de recaudar 146 millones de dólares adicionales al año. Y adivinen.
¿Fuap?
Sí, así mismo. Lejos de recaudar los 146 millones esperados, terminó recaudando 594 millones menos que antes del aumento. O sea, para que tengan una idea, el periódico The Guardian comparte una estimación de Ole Hemstad, me disculpan por la pronunciación del nombre noruego, porque realmente no sé noruego. Este profesor emérito, con un nombre noruego muy extraño, él es profesor emérito de la Escuela de Negocios de Noruega, y él estima que producto de estos aumentos de impuestos a la riqueza saldrán del país personas con un patrimonio total de 55.700 millones de dólares.
Pero eso no serían casi todos entonces.
Bueno, para que tú tengas una idea qué tan fuerte es la cosa. Y seguimos con lo que es el mismo periódico de Guardian, que no es un periódico que te dedica a favor de bajar los impuestos, cabe señalar. También ellos reseñan un testimonio de uno de estos empresarios que se fue al país, que es otro con un nombre que me disculpen realmente la pronunciación porque no soy noruego, pero que lo diga bien, Thor Huelena Costa, que es un inversor de bienes raíces minoristas y de la cría de salmones, con una fortuna ascendente a 1.500 millones de coronas noruegas. Él se ha mudado de la ciudad de Bodø, en el norte de Noruega, a Lucerna, en Suiza. Qué lindo Suiza. Él dice, mira, esto yo no lo quería, pero las reglas fiscales endurecidas y aumentadas del gobierno actual significan que yo, como fundador y propietario responsable, no tengo otra opción. Eso él dijo a la emisora noruega TV2. Costa dijo que el aumento del impuesto sobre las riquezas significaba que pagaría un poco más de 6 millones de coronas noruegas. Lo que se quejó significaba que tendría que pagarse un dividendo. O sea, tendría que él hacer que sus empresas le paguen a él al menos 10 millones de coronas noruegas para tener en cuenta este aumento de los impuestos. Y él dice, esto es lamentable. La realidad de la política fiscal actual, es injustificable imponer tales costos a la empresa cuando se desea crear nuevos empleos, señaló Costa.
Viendo el panorama, la cosa anda picante en Noruega.
Bueno, sí.
Este es un ejemplo reciente del lado derecho de la curva del AFER, y cabe señalar que en el 2021 un año antes del aumento del impuesto a la riqueza realizado por el gobierno noruego, los suizos votaron un referéndum en el cual plantea aumentar los impuestos relacionados a la riqueza.
Ajá, ¿y cuál fue el resultado?
La iniciativa, denominada reducir el impuesto sobre la renta y gravar el capital de forma equitativa, perdió, siendo la participación electoral un 52.2%, el no ganó con un 64.9% y el sí perdió con un 35.1%. Cabe resaltar que el no se impuso en los 23 cantones que conforman la Confederación Helvética, país que conocemos como Suiza.
En resumen, ellos tomarían un modelo aproximadamente a lo que hizo Noruega.
No, ellos votaron no. O sea, el país que se mudó, el empresario este, el año pasado ya estaba votando no a aumentar ese mismo tipo de impuesto que Noruega aumentó.
Ok.
Ellos le dijeron que no querían esa iniciativa de reducir el impuesto y grabar el capital, ¿no? Tumba eso. Óyeme,
Y óyeme, los 23 cantones votaron así.
No me venga con vaina de subirme y brégame, no, déjame eso así, déjame tranquilo.
Ya tuve los resultados.
Ellos decidieron dejarlo así.
Sí, no aumentarlo. El tema es que mira los resultados de una política pública coherente y sensata, de que mira ahora todos esos noruegos se están pasando a vivir a Suiza. O sea, para que tú veas que cuando tú tienes un tejido social y económico, institucional, que respeta la generación de riqueza, tú generas más riqueza y la gente que genera riqueza viene a tu país a vivir. La experiencia de Noruega realmente nos advierte sobre los riesgos de un aumento drástico en el impuesto a la riqueza o cualquier otro impuesto y su impacto en los emprendedores. Miren cómo un incremento que parecía que era nada, de 1% a 0.1%, y que se planificaba que eso iba a ingresar 146 millones de dólares adicionales, terminó con una pérdida de recaudación de 594 millones de dólares anuales debido a la migración de los calificados como ultra ricos. Esto subraya la necesidad de un enfoque equilibrado que tome en cuenta las implicaciones económicas y fiscales. En lugar de penalizar a los emprendedores exitosos, es importante explorar alternativas que fomenten la creación de empleo y crecimiento económico sostenible. Esto puede incluir incentivos fiscales para las nuevas empresas, la simplificación de los procesos burocráticos y la promoción de la educación empresarial. Al tomar en cuenta estos aspectos, podemos construir un entorno propicio para el desarrollo empresarial y la prosperidad económica. De todos, sin enemistad de que el empresario son malos porque no quieren pagar impuestos. Si no, vamos a crecer todos de forma unida.
Bueno, en lo que nuestros políticos intentan hacer una política fiscal que ayude a que el empresariado pueda seguir avanzando y que gente pueda crear nuevas empresas y hacerle caso a Suiza, fijarnos en el modelo suizo. Ustedes nos pueden seguir en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox como Sigua Digital. Búsquenos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Denos like, síganos y compártalo con sus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también van a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, @siguadigital. Puedes escribirnos en info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.